Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos del mediodía, los saludos de Pedro González. Hoy es martes, día 31 de mayo, y aquí estamos dispuestos a acompañarte en Herrera en COPE más Málaga hasta las 2 en punto de la tarde. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco, por cierto, así que no se te ocurra irte a ningún sitio a echar un cigarrito para no escuchar el programa que vamos a hacer a partir de ahora. Así que pendientito, y así te ahorras eso de fumar, por lo menos en el día de hoy, que es lo que interesa. Bueno, como digo, hasta las 2 de la tarde vamos a estar juntos con un montón de cosas que tenemos sobre la mesa para contarte, pero lo primero que hacemos, como suele ser habitual, es pasarnos por la redacción de informativos a esta hora y saber qué es lo que se cuece en actualidad de Málaga, capital y de la provincia. Carmen Serván, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. En la provincia hay actualmente más de 100 proyectos para la instalación de plantas de energía renovable, según la Asociación Valle Natural Río Grande, que es una de las entidades que luchan en España contra lo que llaman la implantación express de industrias renovables. Hablamos de plantas energéticas que requieren de la autorización del Gobierno central, si son de gran envergadura, o de la Junta de Andalucía, si son de menor tamaño. Pero en ningún caso deben contar con el visto bueno de los ayuntamientos, de las localidades en las que se implantan. Es precisamente esto lo que tiene en pie de guerra municipios de toda la provincia, localidades, por ejemplo, como Antequera, donde el ayuntamiento ha acordado solicitar a los gobiernos central y autonómico que los parques fotovoltaicos eólicos deban tener también autorización municipal.
Vamos a saber qué opina de todo esto el alcalde de Antequera, don Manuel Barón. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, muy bien. Actualmente, alcalde, ¿cuál es la realidad de las empresas renovables en Antequera? ¿Cuántos proyectos hay sobre la mesa en el municipio?
Bueno, pues la verdad que, al igual que en casi todos las ciudades de la provincia de Málaga y también parte de Andalucía, al tener un territorio tan extenso, fundamentalmente Antequera, que somos el municipio con más kilómetros cuadrados de extensión de la provincia de Málaga, con casi 750 kilómetros cuadrados, pues el interés y la curiosidad y la información y las posibilidades de la empresa de renovables, pues se ha convertido en los dos últimos años de una manera inusitada. Y bueno, son muchísimas las empresas que preguntan, que son muchísimas las empresas que solicitan información, son muchas las empresas que le solicitan permiso al Gobierno de España cuando se trate de megaparques de más de 50 megavatios y a la Junta de Andalucía cuando se trate de menos de 50. Y podemos decir que el Ayuntamiento de Antequera se encuentra esos permisos y esas aprobaciones de esos parques pues casi a última hora, ¿no? Es en nuestro territorio, es en nuestro término municipal, obviamente son terrenos que pertenecen a personas privadas y que, bueno, pues lo han alquilado o pretenden alquilarlo, incluso venderlo o alquilarlo durante una serie de años. Y bueno, pues cuando nos encontramos con las medidas o con los informes medioambientales y las calificaciones medioambientales favorables y las calificaciones urbanísticas también, pues el Ayuntamiento de Antequera poco puede hacer. Podemos hablar con los instaladores o con las empresas inversoras para que se ordene, o por lo menos que tengamos orden. Hasta ahora yo me he entrevistado de manera seria, porque viene muchísima gente preguntando, pero de manera seria con dos inversores, bueno, en el término municipal de Antequera tres, pero realmente dos son los que están en una zona más cercana. Otro está en una zona, aunque está dentro del término municipal de Antequera, pero está bastante alejado de lo que es los núcleos urbanos, y ese, la verdad, que no tiene ninguna afección. Pero sí es verdad que hay otros dos proyectos que, aunque estamos negociando para alejarlos lo suficiente de los núcleos poblacionales como son nuestros anejos o pedanías, pero bueno, es más la voluntad que la capacidad legal que tiene el Ayuntamiento de Antequera.
Alcalde, porque en la norma actual, los ayuntamientos, en este caso en el de Antequera, los ayuntamientos no tienen ni voz ni voto de dónde, cómo ni cuándo instalar ese tipo de instalaciones de energías renovables.
No, porque en los ayuntamientos tenemos capacidad cuando calificamos en nuestros suelos, en nuestros planes generales de ordenación urbana, las zonas protegidas. Pero claro, en un usted me va a entender perfectamente, al igual que los oyentes de la COPE, cuando en un término municipal, como el de Antequera, tenemos 750 kilómetros cuadrados, es imposible proteger los 750 kilómetros cuadrados, porque entonces no tendríamos nada, tampoco tendríamos inversiones, tampoco tendríamos posibilidad de instalación de empresas. Entonces, hay zonas como La Vega, que es un paisaje agrario singular. Por supuesto está el plan especial de protección del sitio de los dólmenes de Antequera hacia la Peña de los Enamorados, los propios dólmenes y el Torcal. Y después hay otras zonas que, lógicamente, no están protegidas especialmente. Sí están protegidas, sí cumplen, o sea, cumpliendo las medidas medioambientales que determina el Gobierno de España o la Junta de Andalucía en su caso. Pero si lo cumplen todos, los ayuntamientos ahí no tenemos o tenemos muy poco que decir, porque, como yo le digo a algunos vecinos, no se puede alegar contra lo que es legal. Y hasta ahora, la distancia a los núcleos de población, que es lo que más desacuerdo provoca, no se contempla en las medidas medioambientales, para que me entiendan. En un informe de impacto medioambiental, está en la legislación actual, está más protegido, que le digo, el aguilucho cenizo, que es un ave de la zona, que las personas que viven en un núcleo rural. Pues sí, esa es la legislación que tenemos.
Y para que podamos entender esta problemática y por qué ayuntamientos como el de Antequera están en pie de guerra, por decirlo así, contra la norma actual, que un ayuntamiento no se pueda pronunciar sobre eso, sobre la ubicación de una instalación de energías renovables, ¿en qué puede perjudicar al municipio, a un vecino, en este caso de Antequera?
Bueno, pues que esté demasiado cerca de su núcleo poblacional y entonces no es de recibo, ¿no? No es de recibo. El ayuntamiento no está en contra de la implantación de plantas de energía renovable, porque eso va a ser sí o sí el futuro, ¿eh? Que no le quepa a nadie la menor duda. Pero sí le solicitamos al Gobierno de España y a la propia Junta de Andalucía, como habitación subsidiaria de los parques menores, que los ayuntamientos podamos decidir no ya la ubicación, sino por lo menos la distancia mínima de consideración sobre los núcleos poblacionales que están dentro de nuestro término municipal. No tiene ningún sentido que un ayuntamiento le implanten una planta de un número determinado de hectáreas y que el ayuntamiento no pueda decir, no pueda opinar, no pueda. Simplemente solicitamos, bueno, el favor, el acuerdo con la buena predisposición de las empresas para ver si tal, en fin, porque claro, tampoco nos podemos negar a suspender moratorias como algunos partidos fundamentalmente de izquierda piden, porque eso no tiene mucho recorrido jurídico. Es decir, si cumplen todos los requisitos legales, es muy complicado no desarrollar un proyecto. Por tanto, nos basamos más en la buena voluntad y la buena fe y la buena relación con las empresas. Pero no debería ser así. Eso debería estar regulado y por eso le hemos pedido al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía, como responsable subsidiario en este caso, que doten a los ayuntamientos de la capacidad jurídica y legal para opinar y también establecer criterios de ubicación de determinados parques, ¿no?
Bueno, pues así está la cosa y hoy queríamos el punto de vista específico del alcalde de Antequera. Don Manuel Barón, gracias por atendernos.
Un placer, como siempre. Gracias.
Pero no es el único punto de vista específico el que queremos recabar hoy con Antequera, porque es un asunto que aúna opiniones de alcaldes de un signo político y de otro. Hemos escuchado al alcalde de Antequera, Partido Popular, y ahora nos atiende el alcalde de Campillos, Francisco Guerrero, de Adelante Campillos, de Izquierda Unida. Alcalde, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Le preguntaba al alcalde de Antequera, y le pregunto también a usted, ¿cuál es la realidad de las renovables en el municipio? ¿Cuántos proyectos tienen previstos?
Bueno, de los que tengamos constancia que le han dado el visto bueno en el Ministerio, de momento estamos en torno a 6. Algunos de ellos con condicionantes muy relevantes con respecto a la postura que el Ayuntamiento adopta, ¿no?, sobre ellos, ¿no? Pero cada día recibimos comunicaciones de empresas que quieren reuniones con nosotros porque parece que esta zona es, pues, una zona muy muy buena para ellos, idónea para ellos, para montar estas instalaciones, ¿no?
en su caso y el de otros 70 municipios andaluces, lo que reclaman directamente es una moratoria en la autorización de renovables a gran escala. ¿Por qué esa moratoria? ¿De qué serviría esa moratoria?
Bueno, es muy importante el fondo de este planteamiento, ¿no? De la iniciativa legislativa parlamentaria que se presentó hace poco en el Parlamento andaluz, apoyando también lo que planteaba la plataforma Aliente. ¿Por qué entendemos que es necesaria esta moratoria? Porque estos proyectos entiendo que han sido una oportunidad tanto por parte del Gobierno central como por parte de las entidades que gestionan energías renovables para concurrir a los fondos, los Next Generation, ¿no? Pero eso, digamos que los que estamos en la realidad de la tierra donde se pretenden implantar, nadie nos ha consultado nada. Nadie nos ha dicho cómo iban a hacer esos proyectos, dónde iban a ir instalados, en qué terrenos concretos se iban a instalar, si eran zonas que son patrimonio que queremos preservar, y por tanto nosotros no estamos en ningún momento en desacuerdo con las energías renovables. Es más, nuestra formación política llevamos desde los años 80 diciendo que era el modelo por el que había que apostar. Ahora, entendemos que no de esta forma, es decir, no podemos, nosotros concretamente tenemos 4 proyectos ya que parece que están muy avanzados, que a nosotros nos suponen, para que la ciudadanía que nos oye, nos suponen esos 4 proyectos solamente en torno a la implantación gráficamente de 1.200 campos de fútbol en nuestro territorio, en una zona especialmente de especial interés turístico y natural para nosotros, es un patrimonio natural, ¿no? Por tanto, como entendemos que se ha hecho un poco de forma atropellada, sin una planificación, lo que pedimos es en ese año es para planificar, para que el gobierno planifique, para que las empresas planifiquen, que los ayuntamientos nos dé tiempo a planificar, a establecer conversaciones tanto como con el ministerio como con las empresas para poder hacer aportaciones sobre qué territorio, qué terrenos son los más idóneos dentro de nuestro planeamiento para establecer este tipo de instalaciones, que no sea un atropello, que así es como nos lo estamos tomando, ¿no? Si se me permite la expresión. Por tanto, sí a las renovables, pero démonos un año. Yo entiendo que está por medio una justificación económica con respecto a los fondos europeos, pero que, claro, se está hablando de que hipoteca mucho territorio de nuestros municipios. Por tanto, debemos relajar la premura que hay ahora mismo en este momento, que esa moratoria nos dé tiempo a sentarnos, también a estudiar los proyectos, porque los proyectos cuando han llegado aquí al Ayuntamiento de Campillo han llegado proyectos con informes ambientales de más de 1.500 páginas, que con nuestros recursos, un pueblo pequeñito, pues hemos tenido que contratar asesoramiento técnico, jurídico, para poder presentar nuestras alegaciones a esos proyectos, que de habernos consultado antes no hubiese hecho falta entrar al periodo de alegaciones, sino dar nuestra opinión. Por tanto, pensamos que ese año es necesario para poner un poco de cordura, sosiego y, sobre todo, planificar todas las partes para que esto se haga y se haga de la forma, digamos, más consensuada posible, ¿no? Utilizando los terrenos que nosotros pensamos que son más idóneos para esto y no los que, concretamente, estos 4 proyectos que están muy avanzados van a suponer una hipoteca muy importante de una zona muy protegida para nosotros desde el punto de vista natural y con un valor turístico muy importante porque está al borde de los pantanos de nuestro municipio. Entonces, eso creo que es importante dotarlo de esa cordura, de ese sosiego y que en este año pues nos dé tiempo a todos a ponernos de acuerdo, a sentarnos cuantas veces sea necesaria para llegar a un punto de consenso.
Alcalde, porque decía usted, en todo caso, si a las renovables, esa apuesta por la energía renovable sí que existe. Supongo que en todo caso, y a pesar de todos los inconvenientes, la moratoria que se pide, los perjuicios que dicen que lleva aparejado este tipo de instalaciones, ¿alguna contrapartida positiva habrá? ¿Algo ganará el municipio con la instalación de plantas de energías renovables? No sé si desde el punto de vista incluso económico.
Bueno, cuando concretamente la empresa que ha presentado los proyectos es más avanzada, ¿no? Con las cuales hemos tenido una reunión solamente, ¿no? Ellos vienen defendiendo, evidentemente, comercialmente su proyecto, ¿no? A nosotros nos decían que los impactos en el territorio son, desde el punto de vista de empleo, ¿no? Porque se entienden que generará empleo. Después, pues, bueno, supone algunos ingresos para las arcas municipales en cuanto a los canon anuales. Y, por otro lado, también el impacto socioeconómico que puede tener en el municipio, ¿no? Claro, nosotros tenemos una experiencia, ¿no? Quizá esto no se da en otros municipios, pero nosotros ya tenemos una experiencia. Nosotros somos un territorio, Campillos concretamente, con una gran implantación de energía eólica y sabemos lo que este tipo de instalaciones generan en el territorio. Que desde el punto de vista del empleo, no se genera empleo salvo para la construcción, porque después todo lo demás es en remoto, la instalación se gestiona, no lo que esté, lo que dice, en remoto, con lo cual empleo no genera absolutamente ninguno. Después, bien, vale, podemos aceptar que generan un canon, que tampoco es nada del otro mundo, anual, y después el impacto socioeconómico, pues también a lo mejor en el momento en que se instalan, pues si viene el personal más cualificado, técnico, pues viven aquí durante un tiempo, en el momento de la instalación. Ese es el impacto que tiene este tipo de instalaciones, porque ya lo conocemos. Insisto que aquí tenemos una gran cantidad de aerogeneradores de energía eólica y sabemos. Por tanto, nosotros le decíamos, si se me permite la expresión, compramos algunas de las cosas que decís que generan beneficio en el territorio, pero otras no, porque la experiencia la tenemos ya en nuestra espalda y sabemos de lo que estamos hablando.
Bueno, pues ahí tenéis otro ejemplo, en este caso el de Campillos y en palabras de su alcalde. Don Francisco Guerrero, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues ahí está, otro punto de vista más sobre este asunto que estamos tocando hoy casi de forma monográfica. Más cosas, Carmen.
Pues mira, Pedro, seguimos sobre el terreno en este caso para hablar de incendios, o mejor dicho, evitar incendios. Estamos a las puertas del mes de junio y eso significa que está a punto de ponerse en marcha la campaña contra incendio 2022. Esta mañana, precisamente, se ha reunido aquí en Málaga el Comité Asesor del Infoca ante la inminente puesta en marcha de esta campaña.
Y José Antonio Víquez es el delegado de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Málaga. Delegado, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En primer lugar, ¿cuáles son las claves de esta campaña? ¿Cómo se presenta este verano 2022 que está a la vuelta de la esquina en cuanto al riesgo de incendios?
Bueno, pues principalmente habrá que ver el contexto meteorológico en el cual nos vamos a mover, que parece ser que vamos a tener un verano más cálido de lo normal, según nos dicen desde AEMET. Y teniendo en cuenta pues estos parámetros, pues habrá que estar en máxima alerta.
¿Cuáles son los medios materiales y humanos con los que cuenta el Infoca en Málaga de cara a esta nueva campaña?
Pues contamos con más de 500 personas dedicadas a lo que es la prevención y extinción de incendios, y luego hay que destacar que el gobierno andaluz desde el año 2019, el gobierno de Juanma Moreno, pues lo que ha conseguido es que el 75% de todo el material técnico, sobre todo el material camiones, vehículos, pues haya sido totalmente renovado y actualizado. Aparte de ello, pues tenemos la provincia de Málaga, varios medios aéreos, como puede ser Super Puma, el Koala o un Camoz, a los cuales se unirán los del Ministerio en verano, que son los anfibios, los aviones, estos del ejército, de la ARA 43, que son los que nos ayudan, sobre todo en la temporada alta de riesgo.
Delegado, en esta época siempre conviene hacer ciertos recordatorios de cosas que sabemos que están prohibidas, pero que no está de más recordar. En plena campaña contra incendios, ¿qué prohibiciones se activan, por ejemplo, en terrenos forestales?
Sí, para empezar ya mañana, a partir del día 1 de junio y hasta el 15 de octubre, no se permite el acceso con vehículos a motor por pistas forestales en espacios protegidos, no se puede hacer ningún tipo de barbacoa, no se puede hacer ningún tipo de incendio, no se puede ir con ningún vehículo a motor, no hay ningún problema si se va lógicamente andando. Pero con vehículo a motor, ya para empezar, no se puede acceder. Y luego las fogatas, como digo, un pequeño fuego, totalmente prohibido.
El verano pasado lo despedíamos con un fuego de magnitudes nunca vistas en Málaga, como fue el de Sierra Bermeja. ¿Algo así se puede repetir? Ojalá que no, pero en todo caso, ¿se ha aprendido de esta malísima experiencia?
Bueno, lo que sí hemos aprendido que el riesgo está ahí latente y que hay que tener ojo avizor y hay que trabajar sobre todo en prevención y posteriormente para que esa extinción, cuando se produce un conato y posterior incendio, pues sea pues lo menos devastador posible, tal y como vimos en Sierra Bermeja, que yo en mi vida había visto un incendio de estas dimensiones y con esa capacidad de autocarga que tenía continuamente. Entonces, para evitar eso, pues ver el contexto meteorológico en el que nos movemos, que nos ayude, pero sobre todo cumplir con toda esta serie de normas básicas de comportamiento ciudadano que son muy necesarias que se hagan a rajatabla.
José Antonio Víquez, delegado de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Málaga. Gracias por atendernos, suerte y ojalá tengan poco por no decir ningún trabajo este verano.
Ojalá, muchas gracias.
Y de asuntos que tienen que ver con el fuego a asuntos que tienen que ver con el ruido, Carmen.
Pues sí, un tema que venimos abordando en las últimas semanas. La Policía Local de Málaga ha denunciado en esta última semana precisamente a una treintena de personas, principalmente en el centro histórico de la ciudad, por hacer ruido en la calle y alterar el descanso de los vecinos. Además de intensificar la presencia policial, desde el Ayuntamiento de Málaga esperan contar con la colaboración del sector empresarial privado, como es el caso de restaurantes o apartamentos turísticos, y también de los propios vecinos para intensificar esa vigilancia y el control de ruido que generan problemas de convivencia no solo en el centro, sino también en otras zonas de la ciudad. Hoy el alcalde Francisco de la Torre ha valorado el trabajo que se realiza desde el Ayuntamiento en esta materia. Asegura que van a intensificar la colaboración, decíamos, con empresarios.
No son palabras vanas, va acompañado de unas acciones concretas, de la máxima eficacia en la presencia policial, los controles de ruido que estamos hablando, de mejorarlos desde el punto de vista técnico, de sonómetros incluidos, natural, la búsqueda de un clima de colaboración desde el mundo empresarial con el espacio vecinal.
Y para terminar este avance, Carmen, lo hacemos abriendo el capítulo de sucesos.
Sí, con un asunto del que estábamos pendientes, ya ha pasado a disposición judicial el hombre de 52 años acusado de matar presuntamente a su pareja este fin de semana en Benajarafe. Se trata de una puesta a disposición judicial técnica, ya que no va a ser trasladado al juzgado como es habitual, ya que el detenido permanece hospitalizado bajo custodia policial porque se rompió los dos tobillos al intentar huir tras la agresión. Y la Guardia Civil, que ha detenido a una persona, investiga a otras tres por delitos de maltrato animal, unos hechos que han ocurrido en dos parcelas, una de ellas en Pizarra. Allí localizaron a 22 perros que eran alimentados con cadáveres de cabras y de ovejas y que tenían una gran infección de parásitos. Además, fueron localizadas varias cabras que siempre estaban atadas y desnutridas además. La instalación no tenía ni agua potable ni luz eléctrica. En otra parcela, en Alaurín el Grande, se localizaron dos perros que no disponían de agua, tenían heridas sangrantes, un grave estado de desnutrición. Además, en una parcela anexa, los agentes encontraron un ejemplar de un bivalvo gigante originario del Océano Pacífico, a cuya concha le había adosado una base de hormigón para ser instalada a modo de lavabo. Esta especie está protegida, motivo por el que el propietario ha sido detenido. Tremendo, Pedro.
Tremendo y salvaje total este tipo de asuntos. Gracias, Carmen. Si sucede algo te lo contaremos, ya sabes, porque para eso estamos aquí hasta las 2 de la tarde. Si no, ya sabes todo esto a partir de las 2 y 20 en el tiempo de información local de esta casa. 7 minutos para alcanzar la 1 de la tarde.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Vive el reencuentro con el Rocío en COPE más Málaga.
¡Málaga se va!
Este año volvemos a la aldea Almonteña con un programa especial el viernes 3 de junio desde las 12:30 de la mañana. Y en los días previos te contaremos el camino de las hermandades malagueñas. Sigue la programación especial Rocío 2022 en COPE más Málaga y con la compañía de
Volkswagen, Safa Motor, Mercatelas, Copalín, Servicio y Mantenimiento de Comunidades, el Outlet de la Vajilla, Batel y Subaru Sanyong Automóviles Nieto.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda, se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El tiempo para hoy, si ha salido a la calle, ya sabes que cómo está. Cielos poco nubosos o despejados, poquito de viento variable, flojo en el interior de componente oeste en el litoral, y las temperaturas, pues altitas. En Málaga 33 grados, 32 en Antequera, 31 en Vélez, 28 en Marbella y Ronda. Esas serán las máximas. Y para mañana se prevé que sigan más o menos la tónica igual. Cielos poco nubosos con vientos flojos variables en el interior y del oeste en el suroeste, en el litoral. Las temperaturas máximas sin cambios y mínimas en ascenso. Para mañana se prevén máximas de 34 grados en Málaga, 32 en Antequera y Vélez, 28 en Marbella y Ronda. Y ahora, si te parece, hablamos un poquito de Renta 4 y lo vamos a hacer como siempre con Álvaro Parte Arroyo, que es el director de Renta 4 Banco en Málaga, con oficina ubicada en la Alameda de Colón número 9, en la esquina con calle Casas de Anga, de Campos. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿de qué puedes avanzarnos sobre el estado de los mercados financieros ahora mismo, a final prácticamente del mes de mayo?
Bueno, parece que ha llegado por fin la calma a la bolsa, acompañada además de un claro sentimiento positivo de los inversores, que ha cambiado después de una racha de 7 semanas consecutivas a la baja en los índices de Estados Unidos. Y bueno, es curioso que ese tono positivo haya coincidido con el pesimismo en el foro de Davos, que dejó malas sensaciones después del optimismo que transmitía su visión de un gran reinicio de la economía global una vez superada la pandemia. Esta vez, pues, en ese foro ha dominado el pesimismo y ha afirmado, por ejemplo, George Soros en una de las sesiones que la civilización occidental puede que no logre sobrevivir a la invasión rusa de Ucrania, ¿vale? O sea, hay bastante pesimismo se vivió. Y llama la atención también que el buen tono inversor ha coincidido con noticias económicas no especialmente buenas, porque se están viendo datos que muestran que la economía europea se mantiene una situación complicada.
¿Y eso ocurre también en Estados Unidos o hay mejores perspectivas que en Europa?
En Estados Unidos también hemos visto datos preocupantes. La semana pasada conocimos la fuerte revisión a la baja que hizo de sus estimaciones la red social Snap, que hizo bajar también en general las tecnológicas. Y lo que más inquietó a los inversores fue que presentó un deterioro muy rápido e intenso del escenario macroeconómico, agravado por la guerra de Ucrania, y anticipaban peores expectativas de las empresas que les llevaría a gastar menos en publicidad, ¿vale? Entonces, el mercado entendió que si esto es así para Snap, pues con más razón todavía para las grandes, como Alphabet o Facebook. Así que Snap, digamos que se presentó a sí misma como un caso particular de unos males que realmente son males globales y afectan a todas las empresas, con la inflación, crisis energética, los cuellos de botella en los suministros o la guerra, ¿vale? Y eso es lo que realmente pues inquietó a los inversores hace justo ahora una semana. Pero lo bueno es que las dudas, bueno, terminaron el martes pasado y las bolsas terminaron la semana pasada subiendo bastante bien. Si miramos acciones concretas, las subidas han sido incluso mayores y las tecnológicas pues se han sumado a las subidas.
Muy rápidamente, Álvaro, y para terminar, un respiro para los inversores, todo lo que me estás contando, que ven cómo los mercados suben y están fuertes.
Bueno, el giro de los mercados ha sido tan espectacular que al final el S&P ha pasado de rozar una zona, un territorio bajista, a situarse el viernes al cierre pues a poco más del 10% de lo máximo histórico, ¿vale? Alejándose de la zona de peligro. Lo que hay que preguntarse es por qué las bolsas pues son tan resistentes al entrar en terreno bajista, y seguramente sea porque los inversores pues empiezan a pensar que la Fed no va a poder llevar a cabo una normalización monetaria completa, porque preocupa que una política monetaria más restrictiva dañe demasiado a la economía, ¿vale? En el Banco Central Europeo pasa algo parecido. Anunciaron el jueves el fin de los tipos de interés negativos en septiembre, pero luego reconocieron que no hay consenso para subir de repente medio punto los tipos, ¿vale? Esta puede ser la explicación de que la bajada de los mercados esté siendo fuerte, intensa, pero muy ordenada, ¿vale? Además, hay que saber que, bueno, que si hay inflación, pero los tipos no suben o no suben demasiado, las bolsas pueden dispararse al alza aunque no haya crecimiento económico. Es un escenario muy positivo para las bolsas.
Pues me alegra muchísimo. Ya sabes que todo eso te lo cuenta Álvaro Parte Arroyo desde Renta 4 Bancos, que es tu especialista en inversión y que está aquí muy cerquita en la Alameda de Colón 9, y que puedes visitarlo en r4.com, que es su página web. Álvaro, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias y buena tarde.
Y recuerda, antes de irnos al boletín de la una, que AM Seguridad es tu empresa de seguridad de Málaga, que vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com. Pues ahora sí, las noticias de España y el mundo llegan a la una de la tarde, pero no te preocupes que te voy a seguir contando más cosas hasta las dos aquí en Herrera en COPE más Málaga. No te vayas hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues así es, en mediodía COPE más Málaga estamos. Seguimos juntos hasta las 2 de la tarde. Soy Pedro González y te doy la bienvenida si te acabas de incorporar. Todavía nos quedan más cosas que contarte hasta esa hora, pero antes, como siempre, nos pasamos por la redacción de deportes para saber allí si hay algo que contar, porque ya no sé cómo está la cosa. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Está complicado, Pedro González.
Está complicado, supongo, ¿no?
Sí, sí, ahora es un periodo para los que hacemos información deportiva de buscar difícil, mucho, llamar difícil. Mucho uh-huh. y a lo mejor no rascar absolutamente ya. nada. Lo que sí te cuento es que ayer Pablo Adrián Guerra, el entrenador del Málaga, tuvo una reunión con los jugadores del Málaga que sí que tienen contrato y le dio su opinión sobre lo que piensa de ellos, y en algunos casos pues esa información que le dio no le ha sentado demasiado bien, porque prácticamente con algunos no cuenta, pero tienen contrato en vigor y si no buscan una salida tendrán que estar el próximo 4 de julio, en que ya también te adelanto que el 4 de julio va a ser cuando comiencen esos entrenamientos de pretemporada para el nuevo Málaga de la campaña 22-23. Así que vamos a ver lo que ocurre, porque ahora en el Málaga solo hay 14 jugadores con contrato en vigor y tendrá que bucear mucho Manolo Gaspar dentro del mercado de fichajes para hacer una plantilla mucho más sólida que la que hemos visto durante esta última temporada. En baloncesto estamos tres cuartas partes de lo mismo, Pedro, periodo de muchísima reflexión, sin prisa pero sin pausa, y de momento poco movimiento en el equipo malagueño, que sobre todo lo primero que tiene que saber es si va a jugar o no competición europea. Eso se sabrá de manera oficial el próximo 23 de junio, es decir, antes de saltar la hoguera de San Juan sabremos si Unicaja juega o no esa competición europea. Y hoy tenemos como cada martes nuestro espacio de medicina deportiva. Pedro, tú que eres muy motero, estarás muy al tanto uh-huh. de las cosas que le pasan a Marc Márquez, ¿no? Que tuvo esa lesión complicada en el húmero, que se ha operado hasta de tres veces de esa lesión que tuvo en una caída en Jerez, le cayó la moto encima. Pues bien, ha anunciado que este próximo jueves se va a operar en una clínica, la Clínica Mayo de Rochester, en Estados Unidos. Y nos va a hablar Vicente de la Varga precisamente de lo que va a suceder en esa intervención. Porque sí, es del húmero, sabemos que le pusieron una placa, que la placa se partió, se tuvieron que poner y demás, pero al parecer, a la hora de ponerle la placa, la rotación del hombro no ha quedado como se tiene que quedar. Es decir, tú pones la palma de las manos y te ves que tienes el hombro alineado con el codo. En su caso, la rotación no está como debería de estar. Y eso, si eres futbolista o eres de otro tipo de deporte, no pasa nada. Pero claro, estamos hablando de que tiene que acelerar y que tiene que mover una moto que pesa 160 kilos de un lado para otro. Y para él y para su vida cotidiana en la moto le afecta y muy mucho. De hecho, uh-huh. por eso ha tenido que parar en este Mundial. Así que a ver lo que nos cuenta el bueno de Vicente de la Varga en nuestro espacio de medicina deportiva.
Bueno, pues eso está interesante. A falta de actividad deportiva, nunca faltan temas
nunca.
A las 3 de la tarde
lo buscamos
que tienen que ver con el mundo del deporte. Pues ahora te escuchamos. Gracias, Emilio.
A ti, Pedro.
La 1:10. No sé si lo sabes, pero hay estudios que demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas sin placas solares. Bueno, una instalación solar hace tu casa más atractiva para los compradores y aumenta el valor de venta. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares, situada en Alhaurín de la Torre, y allí visita sus instalaciones. Ah, bueno, y además, si quieres entrar en el sorteo de dos placas solares, instalación incluida, escribe ahora mismo un correo a málaga@cope.es con tus datos personales y poniéndonos la frase de Francis Bacon que aparece en la web de AGS Solar.
Y
a esta hora, a la 1:11 de la tarde, nos vamos al camino, como llevamos haciendo desde ayer lunes. Y ya sabes que nuestra misión es contarte, sobre todo para los que nos quedamos aquí en Málaga, y tener información de primera mano de cómo están bien, si les va bien, si están pasando mucho calor, si están deshidratados y si comen bien. Esas son las cosas que nos interesan de los que están haciendo el camino hacia la aldea almonteña desde Málaga. David Paniagua, rociero de pro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, oyente de la COPE.
Oye, ¿dónde estáis a esta hora?
Pues mira, acabamos de pasar el quema. Quema que, para situar a los oyentes, pues es lo que podríamos considerar como el Jordán rociero, donde se han producido momentos de gran emoción con bautismo de los nuevos romeros. Se ha rezado el Ángelus previamente y bueno, pues ya os digo, una multitud tremenda de peregrinos, muchos hermanos y malagueños rocieros también se han llegado, y estaba a ambos lados de la ribera del río Guadiamar, que realmente ese es su nombre.
Pues bueno, ha habido bautismos, como tú me dices, que son algo como muy tradicional también ahí en el Vado del Quema, claro.
Mucho, muy 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 tradicional. Uh-huh. Es realmente el bautismo como rociero. Ya a partir de aquí ya se te considera un rociero de los que hacen el camino.
Lo que pasa es que este año habéis tenido que bautizar a más de uno, porque lleváis 2 años sin bautizar a nadie, ¿no?
Pues sí que está la cosa. Ha habido bastante bautizo. No sé yo si el catering va a dar para tanto.
¿Habrá agua para tanto bautizo?
Sí. Bueno, de agua estaba escasito, porque como no tenemos un régimen de lluvia muy muy importante, pero vamos, suficiente como para bautizar un gran número de malagueños rocieros.
Perfecto, perfecto. ¿Cómo ha ido la noche?
La noche, pues mira, la noche fue un poco más tranquila de lo habitual, porque este año la hermana mayor de Romería, Néstor, que es la encargada de plantear el camino, pues plantea un día más de peregrinar andando. Desde que salimos de Coria, pues llegamos andando a la parada, que es en la cabecera del Topillo, como dije ayer, y entonces llegamos tardecillo. Bueno, hay que pulir la idea es muy buena, nos gustó como peregrinos, pues realmente venimos a caminar en torno a la Virgen. Y entonces llegamos al anochecer, muy, muy bonito, con la carreta encendida y todo, pero mira, aquí tengo a nuestro común amigo Andrés, el párroco de San Ramón Nonato, y dice: saluda a Pedro González.
Vale, vale.
¿Quieres hablar en persona o no?
Venga, pónmelo, anda, venga, ya que estamos, pongo, venga, pongo, le diré hola.
Te lo pongo.
Andrés.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, ¿cómo estás, hijo?
Me alegro escucharte, muy bien, gracias a Dios y a la Virgen del Rocío estupendamente, no me puedo quejar.
Mira, ¿tú eres el encargado de bautizar a la gente ahí en el quema o qué?
No, yo no, eso
ah,
no.
Ah, vale.
Los que bautizan son los veteranos.
Vale, o sea que tú...
Los veteranos van bautizando los que somos novatos.
Tú te libras en este caso de los bautismos rocieros, ¿no?
Efectivamente, vale, eso ya estupendo. tienen sus ministros para ese menester.
Bueno, y tú, a ver, aclárame una cosa, porque yo como no he hecho nunca el camino, ¿tú vas en el camino, vas con sotana y votos de Valverde, o cómo es la indumentaria de un cura cuando tiene que ir acompañando a los rocieros?
Sí. No, sotana no. Yo nada, voy, ¿no?, con pantalones largos, vaqueros,
ajá,
con mis botas de andar por el campo.
Qué bueno.
Y en su momento me pondré los votos también, pero bueno, nada de sotana, no, sotana.
Vale,
no.
Vale.
Vamos normales.
Bueno, ¿cómo va la cosa? Porque ya me han contado la noche, y la noche de ayer en este caso. Esta noche, ¿dónde os quedáis y qué vais a hacer?
Esta noche nos quedamos en Villamanrique.
Ah, muy bien.
Vamos ahora, luego después del sesteo, vamos a Villamanrique, visitamos la parroquia, hacemos la ofrenda a la Virgen y luego de allí nos vamos a la zona de acampada, que es en, no sé exactamente dónde, porque es mi primer camino, y allí echaremos la noche.
Vale, estupendo. O sea que es tu primer camino.
Mi primer camino, sí señor.
Pues mira, aquí ya que estamos en antena te voy a poner un compromiso, Andrés.
A ver, veremos a ver.
Mira, el viernes hago el programa desde el Rocío.
El viernes hace el programa desde el Rocío.
Exacto. Ajá. Vosotros ya habréis llegado porque llegáis el jueves por la tarde, noche, ¿vale?
Sí.
Bueno, pues yo te quiero el viernes a las 12:30. Te vienes con David, ¿vale? Que ya lo tengo citado a él. Te vienes al sitio donde hacemos el programa y te vienes para contarme tu primera experiencia en el Camino del Rocío con la Hermandad de Málaga. ¿Te parece?
Pues encantado.
Pues ya está. Pues, escucha, que lo has dicho en antena, que esto queda grabado. Como no aparezca, te pongo de vuelta y media, por muy cura que sea, ¿eh?
Procuraré no fallarte.
Muy bien, muy bien. André, muchas gracias. Exactamente, que hace tiempo que no nos vemos. Que muchas gracias.
A ti, Pedro.
Feliz camino y tienes un compromiso con los oyentes el viernes, así que nos veremos por allí en la aldea. Gracias, pásame con David, gracias.
Te lo paso.
Hasta ahora. Bueno, David, pues ya le crea el compromiso al padre Andrés de San Ramón Nonato para que esté el viernes y te lo traes de la mano para el programa especial que haremos desde el Rocío, ¿vale?
Vale, de la mano o del cuello, ¿no?
O del cuello, tú verás, lo que tú veas, como te sea más fácil. Bueno, vale, David, feliz día de hoy. Mañana a él esta misma hora volvemos a contactar contigo para seguir contando cómo va el camino de Málaga, ¿vale?
Muy bien, encantado.
Gracias, hasta luego.
A vosotros, un abrazo.
Bueno, hemos intentado también hacer lo propio con la Hermandad de la Caleta, pero ya sabéis que los teléfonos móviles en mitad del camino unas veces funcionan bien y otras veces funcionan mal. En el caso de la Caleta, no ha funcionado siquiera. Intentaremos que mañana nos puedan contar cómo van ellos. ¡Vámonos!
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Disfruta de un atardecer inolvidable con tu cóctel favorito y las mejores vistas de la Costa del Sol en Nix Sky Bar. Te esperamos en la azotea de Palladium Hotel Costa del Sol, junto a Playa Bonita, Benalmádena.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda, se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Mare Nostrum Fuengirola te trae al grupo de música indie Rufus de Firefly en concierto. Viernes 3 de junio en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:19 de la tarde, seguimos hablando de otros asuntos aquí en Mediodía COPE más Málaga y lo vamos a hacer ahora de temas que tienen que ver con el mundo de la nutrición. Exactamente, vamos a hablar de los nutrientes esenciales y lo vamos a hacer con una graduada en nutrición humana y dietética y además nutricionista de la farmacia Eloísa Molina en Málaga. Mireia Ramírez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, oye, cuéntame una cosa, porque todos sabemos que esa importancia que tiene lo de la alimentación saludable. A todos nos preguntan y dicen, no, yo como muy bien, yo como fruta, como verdura, como tal, en fin, todo como muy equilibrado, ¿no? Ahora lo que queremos saber es si lo que comemos equilibrado nos aporta nutrientes que necesitamos o no, o tenemos que comer de otra manera. ¿Hay nutrientes a los que tengamos que prestarle una mayor atención que a otros?
Sí, totalmente. Son, como tú bien decías, son nutrientes esenciales, ¿no? Que para que se entienda, son nutrientes esenciales, son aquellos que el cuerpo no es capaz de producir por sí mismo, o al menos no las cantidades suficientes, y por eso tenemos que aportárselo a través de la alimentación. Y cuando me refiero a estos nutrientes esenciales, estoy hablando pues de ciertos aminoácidos, que son componentes de las proteínas, dos ácidos grasos, que son un tipo de grasa, y así como ciertas vitaminas y minerales.
¿Y dentro de ese listado hay alguno especialmente que destaque sobre otros?
Pues bueno, como decía, todos son esenciales, son importantes, pero si tuviera que destacar alguno serían dos, que son el omega 3 y la vitamina D, o sea, con D de dedo, para que no haya duda.
Vale. La vitamina D con D de dedo, exacto. Bueno, pues ya lo sabemos. ¿Qué hace tan especiales a estos dos nutrientes de los que me has hablado?
Pues bueno, comenzando por la vitamina D, que de hecho ha sido muy estudiada en los últimos años, se sabe que su función principal es la mejora de la absorción de calcio a nivel intestinal, así como también la absorción de fósforo, lo que va a contribuir a una correcta salud ósea y a la prevención de la osteoporosis, ¿no?
Uh-huh.
Pero, sí.
Sí, dime.
Nada, quiero comentar un descubrimiento que se ha hecho en los últimos años, que es que tiene una importancia muy relevante en la regulación de lo que es el sistema inmune. De hecho, se relaciona a nivel adecuado con un funcionamiento más eficiente de este sistema, así como la protección frente a determinados tipos de enfermedades como son las autoinmunes.
Ajá, fenomenal, muy bien, pues gran descubrimiento. Para asegurarnos niveles adecuados, ¿basta simplemente con exponerse al sol, sobre todo ahora que llega un buen momento para hacer eso, sin pasarnos evidentemente, porque ya sabemos cómo está de duros y de peligrosos los rayos ultravioletas, pero basta con exponerse al sol y consumir ese tipo de elementos en nuestra dieta diaria?
Exacto. Mira, a través de la alimentación, las principales fuentes de esta vitamina D, sería el pescado azul, así como el huevo entero y los lácteos. Y es cierto que con la exposición solar podemos tener niveles de esta vitamina, pero siempre hay que hacer alguna puntualización, como sería de que esta exposición tiene que ser sin protección solar, ¿vale? Como tú bien decías, de forma razonable, ¿no?, y moderada. Y tener en cuenta que a lo largo del año el tiempo de exposición no va a ser el mismo, ya que esta producción de vitamina va a depender de la radiación ultravioleta. Por tanto, en verano esa radiación va a ser más fuerte, o sea que necesitaremos menos tiempo al día, con 15 o 20 minutos serían suficientes, y en invierno tendríamos que irnos al menos 2 horas para producir la cantidad suficiente.
Uh-huh. Mireia, ¿y qué pasa con el omega 3, con ese elemento donde dicen que nos ayuda a regular el colesterol?
Pues sí, es muy cierto, es uno de sus múltiples beneficios, al igual que también nos ayuda a regular los niveles de triglicéridos en sangre y a que nuestro corazón funcione de forma correcta. Y lo que mucha gente desconoce es que además es un potente antiinflamatorio que nos va a ayudar a combatir la muy conocida hoy en día como inflamación sistémica de bajo grado, que se ha visto que es la base de la aparición de muchas enfermedades, como por ejemplo puede ser la diabetes o el cáncer, que tan prevalentes son hoy en día. Y al igual que la vitamina D, también su fuente principal es el pescado azul y su aceite. Y dentro de este grupo, si te parece bien, Pedro, me gustaría destacar la sardina.
Adelante, ¿no? Hombre, por favor, espetito de sardina.
Exacto, eso que es tan malagueño, ¿no? Que de hecho es cierta autoridad en el mundo de la nutrición, como es la FESNAP, han reconocido el espeto de sardina, tan típico de Málaga, como decimos, ¿no?, como una excelente fuente de salud por este contenido en omega 3 que comentamos.
Uh-huh. En fin, todo esto que tú dices ayer, por cierto, salió en una tertulia que tengo yo por la tarde y dijimos todos, ahora se han dado cuenta los científicos de que el espeto de sardina es bueno para la salud, cosa que llevamos sabiendo los malagueños desde hace miles de años. En fin, las cosas que tienen los científicos. Bueno, todo esto que te ha contado Mireia Ramírez, no solamente lo puedes escuchar aquí en la radio, también si te acercas a la farmacia de Eloisa Molina, que está en la calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, ahí de 8:30 de la mañana a 10 de la noche están disponibles los profesionales de esta farmacia para aclararte cualquier asunto de los que hemos hablado. Si no, tiene una página web 24 horas al día, que es dermalike.es, dermalike.es, para que lo sepas. Mireia Ramírez, como siempre, gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, un placer.
Y después de preocuparnos de nuestra salud, en los nutrientes que son buenos para nuestro cuerpo y para tenerlo pendientes y en condiciones en nuestra dieta, vamos a preocuparnos de nuestros peluditos, de nuestra familia de cuatro patas, fundamentalmente, que es la que nos preocupa ahora. Adrián Navarro, director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, tú ya sabes que tanto Mónica como yo somos muy dados al senderismo y no hay casi fin de semana que no le dediquemos un ratito a andar por el campo. Y eso nos agrada mucho a nosotros y a nuestros amiguetes de cuatro patas, a nuestros perritos, ¿verdad? Pero evidentemente hay que tener en cuenta algunas cosas, porque organizar un día de senderismo con el perro no es tarea fácil, ¿no, Adrián?
Bueno, muchas veces lo hacemos de forma inconsciente sin pensar en todo lo que realmente habría que pensar. Así que realmente no es una tarea fácil, pero la gente lo planifica como si lo fuera.
¿Qué es lo que tenemos que, en principio, tener en cuenta? Vamos a salir a hacer senderismo, vale, de acuerdo. Pero primero, estamos en casa. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer y preparar estando en casa antes de salir a la calle?
Pues bueno, no es lo mismo cuando vamos a ir nosotros solos que cuando vamos a ir con los perros. Lo más normal es que cuando vayamos de senderismo a un sitio nuevo, sea porque alguien nos ha dicho que ha estado allí, que le ha gustado mucho, que ha estado guay, y tendemos a coger y ir, pues porque nos han dicho que allí se está bien. Pero si vamos a ir con el perro, pues antes de ir podríamos pararnos a pensar pues qué tipo de flora y fauna hay en el lugar, por ejemplo, si es la época de procesionarias, pues si hay pinos allí, o si me puedo encontrar con, por ejemplo, adelfas, alguna de las plantas que son tóxicas para los perros, si hay en abundancia, para saber si puedo llevar a todo el rato al perro suelto, si hay ratos que debería llevarlo atado, si debería ir en otra época del año. Fichar un veterinario cerca, que es algo que no nos paramos a pensar, pues si por ejemplo yo sé que voy a ir al río Higuerón, que es una de mis preferidas aquí en Málaga, ¿sí?, que está en Frigiliana, pues yo sé que allí pues es muy raro que haya procesionaria, sí que haya adelfas, pero por cómo es la zona, pues es fácil que mi perro se pueda hacer un corte, por poner un ejemplo. Pues me interesa que si mi perro se corta o se hace, le pasa cualquier cosa, le pica una avispa o pasa cualquier cosa, pues tenga un sitio donde acudir, que a lo mejor el veterinario mío habitual está en Málaga y está a 50 minutos en coche.
Correcto.
Luego, siempre favorecer cuando vayamos a ir con los perros, elegir rutas que o bien tengan agua o bien sean sombreadas, por el tema del riesgo de los golpes de calor, sobre todo ya en esta época del año, de aquí a octubre, es cuando hay más riesgos de golpe de calor. Entonces yo siempre recomiendo que ya que nos vamos de senderismo, pues buscar alguna que tenga agüita o que tenga bastante sombra, para que podamos aprovecharla mejor. Y aún así, ir a primera hora de la mañana y ir por la tarde para ir volviéndonos al atardecer, a anochecer.
Uh-huh. Y luego tener en cuenta muchas veces que a lo mejor nosotros estamos muy acostumbrados a hacer senderismo por cualquier tipo de ruta y somos muy fuertes y tal, pero a lo mejor nuestra mascota no lo es tanto, ¿no?
Totalmente. Además, justo te iba a decir eso, que la distancia a recorrer es importante por el nivel físico de nuestros perros y por el nuestro, porque como tú bien dices, a lo mejor tú que estás ahora acostumbrado a irte casi todos los fines de semana, adoptas un perrete nuevo en la familia y te lo llevas como te llevabas a cualquier otro. Uh-huh. y el perro pues no tiene ese ritmo. Entonces a lo mejor, si no es un perro que está acostumbrado, deberíamos empezar con rutas cortas, pensando un poquito en que la distancia a recorrer sea menor y el tiempo pues en consecuencia también. Uh-huh. Sobre todo también por el tema de las durezas de las almohadillas. Yo, mis perros que están hartos de irse por ahí a caminar, tienen las patas duras, entonces es muy raro que se hagan daño las almohadillas, pero si no están acostumbrados, son muy propensas las heridas ahí.
Adrián, hemos tenido en cuenta lo que hacer antes de salir de casa, durante la ruta, tener en cuenta la ruta a elegir. Hemos hablado de lugares con agua en esta época del año, sobre todo, que tengan sombras, etcétera. Pero claro, alguna otra cosa tendremos que hacer cuando volvemos, porque no se trata de volver a hacer senderismo y ya nos quedamos tranquilos en el sofá a descansar, nos pegamos la ducha conveniente y tal, pero con el perro también habría que hacer alguna cosa, ¿no?
Bueno, al llegar a casa de senderismo, lo más normal es que el perro esté reventado. Yo aconsejo siempre, si se ha mojado, secarlo para evitar después el tema de las dermatitis, luego revisarlo bien, porque si nos vamos al campo, pues puede ser que haya pillado alguna garrapatilla o que haya pillado algún bichillo. Vigilar bien que beba agua. Y luego, a la hora de irnos de senderismo, tener muy en cuenta el tipo de suelo. Por ejemplo, el río Chillar es un sitio que nos encanta ir porque es súper bonito, pero al final es un suelo muy pedregoso y los perros hacen polvo las almohadillas. Entonces no recomendaría ir al río Chillar, recomendaría ir a otro tipo de sitio. Uh-huh. Llevarnos una correita larga para las zonas en las que haya que llevarlo atado, que no tenga que ir pegado al lado nuestro. Y luego, hablando de las almohadillas, pues, de las almohadillas de las garrapatas, pues no estaría mal llevar con nosotros una pinza de garrapatas, por si en un momento dado vemos que se le cuelga alguna, pues poder quitársela en el momento.
Está claro, porque esas cosas hay que tenerlas en cuenta, que luego nos encontramos con la garrapata cuando ya estamos en casita y ahí ya es más problemático la cosa. Bueno, pues ahí tienes algunos consejos para, en una época del año en la que nos gusta mucho salir por el campo, pero hace calorcete, pues también hay que tener en cuenta no solamente el calor que podamos pasar nosotros, sino el que puede pasar nuestro perro, nuestra mascota, que evidentemente puede ser mucho. Pues Adrián Navarro, como siempre, gracias por estar con nosotros y nos encontramos en la próxima.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, no sé si quieres comprarte un piso o no, y a lo mejor incluso no sé si necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da. Bueno, pues para eso estamos nosotros aquí, para recomendarte Credialpes, tu agencia negociadora. Ellos te buscan un banco que acepta tus condiciones y negocia por ti. Y además, si te cuesta incluso llegar a fin de mes, en Credialpes te dan la solución perfecta, porque te reunifican tus préstamos en un solo pago y ahorras hasta un 80% de cuota. Bueno, concierta una cita con ellos, con Credialpes, y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y te buscan solución a cualquier problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en sus oficinas de Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es, agente Cofidis, y con ellos se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Bueno, te quiero hablar ahora de un tema ciertamente curioso. A mí, por lo menos, me ha llamado mucho la atención. El próximo día 3 y 4 de junio, en el Colegio de Médicos de Málaga, se organiza una reunión de ASEMELLA. Y tú dirás, ¿y eso de ASEMELLA qué es? Bueno, pues estas son las siglas de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas. Uno de los organizadores es, evidentemente, médico y escritor. Si no, no sería posible. Don Ángel Rodríguez Cabezas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿qué es, antes de entrar en materia, qué es exactamente ASEMELLA? ¿Quién aglutina? ¿Cuánta gente de Málaga dedicada al mundo de la medicina y de la escritura hay en esta asociación?
Bueno, como tú bien has dicho, ASEMELLA es la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, que es una asociación muy antigua, parte del año aproximadamente 1928, y hubo médicos no ilustres, ilustrísimos en ella, como por ejemplo Ramón y Cajal, Laín Entralgo, Jaime Salón, bueno, etcétera. Y bueno, dentro de ella están los médicos que como afición o como casi segunda vocación, más que nada, pues tienen la escritura, ¿no? La escritura o cualquiera de las artes. Hay escultores, pintores, fotógrafos, en fin, todos los que tenemos por afición la escritura o las bellas artes, estamos ahí. Bueno, no todos, no todos. Uh-huh. Hay muchos que también se dedican como afición a estas historias y no están dentro, ¿no? Pero pues ya estarán, seguramente, sí.
Ajá. Y con el doctor Ángel Rodríguez Cabezas, alguna que otra vez he tenido la oportunidad de hablar, en este caso de sus libros. Pero ciñéndonos a lo que se va a hacer el día 3 sí. y 4 de junio, en este caso el doctor Rodríguez Cabezas organiza todo esto junto al doctor Gerardo Pérez. Pero, ¿qué es lo que se va a hacer? Porque creo que lo habéis titulado De Velázquez a Picasso. En este caso tiene más que ver con la pintura que con la escritura, doctor.
Bueno, no, el lema es en todas las jornadas o congresos o reuniones, como lo llamamos, pues hay un lema. El lema de la última celebrada en Málaga, porque en Málaga es la tercera que se celebra, es un caso insólito, Yo creo que así ni en Madrid se han hecho así, ¿no? Bueno, es la tercera. La anterior fue dedicada a Cervantes y justamente, fíjate, tiene importancia en que la anterior se descubrió la causa inmediata de la muerte de Cervantes.
Anda.
Y hasta entonces sí, hasta entonces se creía que había muerto del corazón o del hígado, ¿no? Pues nosotros a través de lo que Cervantes nos decía en sus escritos, pues llegamos a la conclusión de que había muerto en un coma diabético, ¿no?
Vaya.
Bueno, pero eso no es el tema de hoy, ¿no?
Exacto, vamos al tema de la reunión del próximo 3 y 4.
Sí, de verdad que de Picasso es el tema de la reunión, pero el tema puede ser también libre. O sea, todo lo que ocurre de Velázquez a Picasso se puede contemplar en esta reunión. Pero fuera de ello también se admiten otras cosas, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, la comunicación mía va a ser sobre el Greco, ¿no? Está dentro de ese territorio histórico, ¿no? Y al margen, bueno, hay como la reunión consiste en dos conferencias importantes, una de ingreso que lo va a hacer el doctor Emilio Alba, el presidente de la unidad de oncología, como todo el mundo sabe, y la de clausura que dará la doctora Carmen Fernández Jacob, que es la presidenta nacional de ASEMELLA. Y luego el resto son comunicaciones de 10-15 minutos sobre diferentes, múltiples y variados temas, ¿no?
Uh-huh.
Como ya te he dicho, ¿no? Y a la par también hay una sala de exposiciones donde se recogen esculturas, fotografías, pintura y libros de los asociados que quieran exponerlos allí, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y después los actos lúdicos que acompañan a todos estos eventos, ¿no?
Está claro. Doctor, una curiosidad. Si en la última reunión de esta asociación se descubrió la causa verdadera de la muerte de Cervantes, ¿se pueden descubrir cosas nuevas sobre Velázquez, Picasso o todos los pintores que hay entre ellos dos?
Bueno, pues para eso hay que esperar.
Amigo.
Y para hasta el sábado a ver qué nos cuentan, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en la del Greco, pues vamos a poner fin ya a la polémica de la forma de pintar del Greco, ¿no?
Vaya.
Pero bueno, eso lo sé porque es la mía, pero los demás, ¿qué nos van a contar? Pues habrá que esperar, habrá
sorpresa
que esperar.
Sorpresa en todo caso. Bueno,
pero vamos, de todas formas, prevé que va a ser una cosa muy interesante. ¿Eh?
¿Está cerrada esa reunión para solo y exclusivamente no. especialistas en la materia o cualquier persona que quiera pueda hacerlo de alguna manera?
Cualquier persona llega allí, se sienta a oír las comunicaciones y se lo va a pasar muy ricamente, sí.
Ajá,
en efecto, sí, así.
Fenomenal.
Muy bien. La reunión quiero advertirte que, aunque lleva el nombre de nacional, pero se puede decir que es internacional, ¿no? Porque nos vienen personajes médicos de El Salvador y de Nueva Zelanda, ¿eh?
Bueno.
Así que nuestras raíces, pues, llegan a otros lugares muy, muy lejanos, sí.
Fenomenal.
Sí.
Bueno, pues ya sabéis, 3 y 4 de junio en el Colegio de Médicos de Málaga. Ahí se va a hablar de todo lo que hay entre la figura de Velázquez y la figura de Picasso, que no es poco, que ahí sí que hay muchas cosas que hablar. Y en concreto, pues sobre el Greco quizá podamos descubrir por qué las figuras del Greco son tan alargadas. El médico, escritor, organizador de esta reunión junto con el doctor Gerardo Pérez es el doctor Rodríguez Cabezas. Don Ángel, muchas gracias por atendernos. Suerte, que vaya fenomenal esta reunión.
Estupendo, pues muchas gracias a vosotros y a la COPE.
Gracias.
Es como tú eres, no es que no te afecte, es que no te entregues, no es que todo te venga bien. Como tú lo ves, todo no lo ve nadie más, porque miras cada cosa de una forma especial. Y da igual lo que sea, tú hazlo a tu manera, me gusta que le des ese punto a la realidad. Va más allá de las apariencias y no se aprende en un manual. Es una chispa de inteligencia para las mentes abiertas. Descubierta, es una llave maestra, una gran duda resuelta, y no es como te acuestas, ni como te levantas, tú sabes que las estrellas se ven con la oscuridad, y no es cosa de suerte, ni ocurre por casualidad, tú sabes que la respuesta está en la forma de mirar, y no es como te acuestas, ni como te levantas, tú sabes que las estrellas se ven con la oscuridad, y no es cosa de suerte, ni ocurre por casualidad, tú sabes que la respuesta está en la forma de mirar. Como la luna llena está iluminando la tiniebla de la noche, acompañando en soledad, nunca dejes de brillar, enciende la llama. Y no es como
la 1 de la tarde, 39 minutos. Seguimos aquí en Mediodía en COPE más Málaga. Estaremos juntos hasta las 2 de la tarde. Todavía nos quedan algunas cosas que contarte porque ya sabes que tenemos un espacio todos los martes dedicado a temas que tienen que ver con el mundo de la investigación de la UMA. Y estamos esperando también que nos atienda el malagueño Pablo Puyol, que ya sabes que el pasado viernes estrenó Peli, que está siendo un auténtico éxito, una comedia romántica por otra parte, que se llama se llama genéricamente En Otro Lugar. Bueno, pues estamos esperando también que nos atienda Pablo Puyol en un instante para contarnos detalles de ese, de esa película que acaba de estrenar el pasado viernes en todas las salas de cine y que evidentemente también aquí en Málaga se puede ver. Además, con un compañero de reparto con el que no se encontraba hacía muchos años, como es el caso de Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, vamos a Miguel Ángel Muñoz, perdón. Vamos a lo que vamos, que es a intentar localizar a Pablo Puyol, a hacer el tema que tiene que ver con la Universidad de Málaga en sus cuestiones de investigación. Será en un instante, la 1:40.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vive el reencuentro con el Rocío en COPE más Málaga.
Málaga se va, Málaga se va, Málaga se va.
Este año volvemos a la aldea almonteña con un programa especial el viernes 3 de junio desde las 12:30 de la mañana. Y en los días previos te contaremos el camino de las hermandades malagueñas. Sigue la programación especial Rocío 2022 en COPE más Málaga y con la compañía de
Volkswagen, Safa Motor, Mercatelas, Copalín, Servicio y Mantenimiento de Comunidades, el Outlet de la Vajilla, Batel y Subaru San John Automóviles Nieto.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los martes ya sabes que abrimos aquí en Mediodía COPE más Málaga una ventanita a todos los temas que tienen que ver con la universidad, fundamentalmente a la investigación. Y hoy queremos hablar de ese compromiso que tiene la Universidad de Málaga con la responsabilidad social corporativa. El rectorado ha celebrado una nueva entrega de los premios a la mejor tesis doctoral sobre esa responsabilidad social corporativa convocados por la Cátedra Santander. Y de esos premios queremos hablar y de todo lo que conlleva. Y lo vamos a hacer con la directora, claro, de la Cátedra Santander de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Málaga, que es Cristina Quintana. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué significa tener unos premios de esta categoría a unas tesis doctorales en la que se habla precisamente de esa responsabilidad social? ¿Qué se busca con ese apoyo?
Pues con este apoyo lo que se pretende es dar una visibilidad a las investigaciones que se desarrollan en la Universidad Española. Este es un premio nacional y fundamentalmente, a través de esa visibilidad, lo que se pretende es acercar al mundo empresarial, a la organización, a las sociedades y a todas aquellas personas interesadas, pues transferir el conocimiento, esas investigaciones, pues para que se puedan poner en práctica.
Por cierto, que este año habéis hecho entrega de prácticamente 3 ediciones de esos premios, ¿no?
Efectivamente. Esta es una, desde el año 2013 se convocan estos premios y la entrega se hace anual, porque el premio tiene una convocatoria anual. Pero debido a la pandemia, pues se paralizaron la entrega de los premios. Sí que seguíamos convocándolos por ese compromiso que tiene la universidad y la cátedra con la responsabilidad social, pero no hemos hecho entrega, porque de modo virtual no queríamos. Queríamos que fuera un acto presencial. Creo que para los premiados es importante ese reconocimiento público presencial. Entonces, lo que hemos hecho, aunque se han ido concediendo eso, convocando y concediendo los premios anuales, hemos esperado hasta que la situación lo ha permitido, pues para hacer ya la entrega oficial de las 3 convocatorias que estaban pendientes.
Cristina, de entre los premios que habéis entregado, claro, estamos hablando de 3 convocatorias, han sido muchos premios, evidentemente, de tres temporadas distintos, de entre todo lo que habéis entregado, ¿ha habido algún premio o alguna tesis específicamente que os haya sorprendido por algún motivo u otro?
Sorprendido, no, así por decir un tema sorprendente en relación con el resto de tesis, no. Lo que sí que es verdad que las tesis son de gran calidad en general todas y tienen una visión de conexión con la realidad empresarial. Las temáticas son muy diversas, es muy difícil la comparación. Es verdad que las tesis premiadas, ¿por qué destacan? Pues por su rigurosidad, científica, etcétera, pero también por su utilidad, por su capacidad luego de poder llevarlo a la práctica. Uh-huh. Y son temas muy diversos. Es difícil decir, nos ha sorprendido esta, porque las tesis premiadas pues han sido temas tan diversos como ha podido ser del ecoturismo o de estrategias medioambientales, temas de género y liderazgo feminista, microfinanzas, también de aplicación al sector de la agricultura. Entonces es difícil elegir una con respecto a las demás, pero sí que están destacadas, sobre todo a las solicitantes, pues por esas dos valoramos varios ítems, pero principalmente su rigurosidad científica y luego la posibilidad de que sea transferible, que se haga transferencia al conocimiento con ella.
Uh-huh. Decías que son unos galardones a nivel nacional, de ámbito nacional. Están dotados, por cierto, con 2.500 euros, esos premios. Al ser galardones a nivel nacional, evidentemente, pues compiten de todas partes de España, está claro. ¿Cómo está en este caso el escalón de los universitarios malagueños en estos premios?
En estos premios la verdad que la Universidad de Málaga no ha conseguido ningún galardón, pero no por cuestión de calidad, es que ha dado la coincidencia que en estas tres convocatorias no han conseguido, o sea, no ha habido solicitantes. No ha habido tesis solicitante, no es por cuestión de calidad. Entonces, bueno, pues las tesis premiadas, por citar ejemplos, pues son de han sido defendidas en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Complutense de Madrid, la Jaume I, Pablo de Olavide, Salamanca, etcétera, de toda la geografía nacional, porque a la convocatoria pueden concurrir tesis defendidas en cualquier universidad española, ya sea pública o privada, y defendida desde cualquier ámbito de conocimiento, ya sea la economía, la sociología, biología, ingeniería, etcétera. Uh-huh. Muy diversa, también por promocionar la interdisciplinariedad, ¿no? Y porque la sostenibilidad realmente es un tema transversal. Entonces, pues está abierto a todas las áreas de conocimiento.
El hecho de que este año no haya habido ningún premio para estudiantes malagueños no significa que no haya habido en otras ediciones, ¿no?
En otras ediciones, en una edición, recuerdo que hubo una tesis de Málaga solicitante, sí, pero no consiguió galardón.
O sea que estamos todavía ahí. Nos falta el escaloncito para llegar no solamente a estar, sino además a ser premiados, ¿no?
Sí, pero seguro que llega el momento, seguro que llega el momento.
Vale, estupendo. ¿Se está preparando ya la edición del año que viene?
Sí, ¿no? La edición del año que viene se va a convocar en breve, en menos de un mes, y será puesta la tesis defendida a lo largo del año 2021, porque siempre premian la tesis defendida el año anterior, inmediatamente anterior al de la convocatoria.
Ajá, perfecto. ¿Qué es lo que tienen que hacer los alumnos que quieran participar en esta selección de premios? ¿Simplemente presentar la tesis o defenderla? ¿O ya con eso?
Claro, sí, claro, ¿no? Los premios son para tesis defendidas. Entonces, pues si ha defendido una tesis doctoral con algún tema relacionado con la responsabilidad social corporativa, que no solamente es cuestiones de gestión ambiental, sino económica y social, que piense que tiene pues conexión con esta área, pues puede concurrir. Eso, bueno, nosotros le damos difusión por distintos medios, enviamos la información a todas las universidades y simplemente, bueno, pues cumplimenta una solicitud y una copia de su tesis. Es un proceso fácil la solicitud. Uh-huh. Y nada más, o sea, que son sobre tesis defendidas el año anterior.
Bueno, pues ya sabéis, la Universidad de Málaga, que siempre nos preocupa aquí en el programa, echar un ratito con ellos para hablar de sus temas que tienen que ver con investigación, pero hoy nos hemos querido centrar en ese compromiso que tienen en la UMA con esa responsabilidad social corporativa, y por eso es por lo que premian cada año esas tesis doctorales, y ya hasta la fecha han premiado 23 con ese concurso que la directora de la Cátedra Santander líder de responsabilidad social corporativa de la UMA nos ha contado. Pues Cristina Quintana, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, si vas al cine en estos días, preocúpate de comprarte una entradica para ver una película que yo te voy a recomendar ahora y que se llama En otro lugar. Está protagonizada por Miguel Ángel Muñoz y por Pablo Puyol y se estrenó el pasado 27 de mayo.
¿Qué pensará su nieto cuando se entere lo que Paco le dejó de herencia?
Dos vacas y una burra.
Estas cosas solo te pasan a ti. ¿Y qué vas a hacer?
¿Tú sabes lo que vale una vaca?
3.000 euros.
Ya verás cómo nos va a cambiar la vida.
Siento como una conexión con este sitio.
Tú lo que quieres es sentir una conexión con Paula.
Me consta que le gustas.
¿Qué dices, hombre?
¿Y de quién es?
¿Y esa chica?
¿Qué chica?
¿Qué querías? Que lo conquistara, ¿no? ¿Y ahora qué?
Piensa en el dinero. Eso de la novia se va a acabar.
¿No estará muy caliente eso? Qué curioso que hace unos días teníamos claro que íbamos a salir corriendo.
Pablo Puyol, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, hay que ver la carica que se le pone a Miguel Ángel Muñoz cuando le dice que cada vaca vale 3.000 euros, Pablo. Es que...
Hombre, que está la cosa muy mala, está la cosa muy mala y nuestros personajes lo están pasando muy malamente. Y claro, cuando dicen, bueno, pues te han dejado dos vacas y una burra, al principio piensa, pues vaya herencia que me han dejado.
Uh-huh.
Pero bueno, luego dice, pues bueno, esos animales... pues valen un dinero, piensan nuestros personajes, y ahí que se van a Cantabria a ver si los venden y gracias a ellos pues pueden remontar un poquito el vuelo.
Qué bueno. Por cierto, dos vacas y una burra, que creo que va a ser el título de la película, me han contado, y que al final es en otro lugar, ¿es cierto?
Correcto, sí. El principio el guión se llamaba Dos vacas y una burra, la película se iba a llamar así, pero bueno, finalmente se decidió cambiar el nombre. Porque, bueno, pues se ajustaba más a lo mejor a la comedia romántica que pretendía ser, en lugar de una comedia un poquito más alocada que lo que era en un principio, ¿no?
Uh-huh. Oye, antes de entrar en la peli, ¿cómo ha sido ese reencuentro en la gran pantalla con un amiguete de toda la vida con el que casi comenzaste tú en esta historia del mundo artístico con Miguel Ángel?
Pues ha sido preciosa, porque no solo ha sido con él, sino también con Jesús del Cerro, que es el director de la película, que también dirigió Un paso adelante en su momento. Y bueno, pues la unión de los tres, que hemos seguido siendo amigos y manteniendo el contacto durante todo este tiempo, pues ha sido muy, muy chulo, porque volvíamos a trabajar los tres juntos después de pues casi 20 años, ¿no? Entonces, somos tres personas que nos conocemos muchísimo, que sabemos perfectamente cómo funciona en el otro, y que trabajar se nos hace pues no solo muy sencillo sino muy divertido, ¿no? Entonces ha sido muy bueno. De hecho, el resto de compañeros nos miraban así con un poquillo de celo y como diciendo, claro, es que vosotros lo tenéis muy fácil, así no se puede.
Claro, pero, ya había mucha química entre vosotros, ¿no?
Claro, o sea, simplemente con una mirada, un pequeño gesto, sabíamos perfectamente que estaba pensando el otro y que esperaba de ti también, ¿no? En esta secuencia.
Está claro.
Así que eso lo hizo más fácil.
Uh-huh. Oye, volviendo a la peli, en otro lugar, ¿cómo ha ido la cosa este fin de semana, que ha sido el primero después del estreno? ¿Sabes algo?
Sí, ha ido bien, sin alarde, las cosas como son, pero también creo que ha sido un fin de semana muy complicado, o sea, un fin de semana que tenías, pues, Champions League, había mucho evento por ahí y bueno, también varias películas americanas ultra taquilleras que lo ponen complicado. Pero aún así, bueno, ahí estamos luchándolo. También la idea de la productora era salir un primer fin de semana, luego en el segundo fin de semana intentar salir en más cines. Y bueno, vamos a ver si también el público se anima a ir a ver las películas en pantalla grande, que es donde hay que ver el cine. Porque creo que se ha perdido un poco esa cosa del plan de ir al cine, ¿no? Y creo que bueno, que es una pérdida grande, no solo por los que trabajamos en el cine, sino porque creo que es un plan muy chulo, ¿no? El ir con tu pareja, con tu familia, con tus amigos al cine y comerte unas palomitas, beber un refresco y disfrutar durante una horita y media, dos horas de una película en un ambiente especialmente dedicado a ello, pues creo que es otra cosa, ¿no? Que verlo en casa está muy bien y por suerte cada vez es más sencillo hacerlo, pero creo que el ambiente que se tiene en el cine no es comparable.
Está claro. Además, como se ve en el cine, en un pantallón gigantesco con un sonido absolutamente envolvente, nunca va a ser igual que en casa, por muy buen equipo que tenga y muy buena tele que tenga. Eso está absolutamente claro. Oye, Pablo, ¿la peli cómo la podíamos calificar? ¿Como una película, una comedia romántica rural? ¿Como, yo qué sé, cómo deberíamos calificar esta cinta?
Es difícilmente calificable, ya, porque tiene de todo. Es que podría ser una comedia romántica, rural, como dices, pero también tiene toques de realismo fantástico, bueno, de comedia. O sea, creo que toca varios palos, ¿no? Lo que está claro es que es una película que mezcla diversión con mucho sentimiento y que cuando sales de verla... sales con el corazoncito así como un poquito más lleno de amor y con ganas de estar cerca de los tuyos, ¿no? De la gente que te quiere y a la que tú quieres. Uh-huh. El director de la película la define como una feel-good movie, o sea, una película que cuando sales, pues te ha hecho sentir bien, ¿no? Tanto durante el tiempo que has estado viéndola, como luego al salir el pozo que te deja en el cuerpo. Y es así, o sea, es una peli que la ves así con una sonrisita todo el rato, con alguna carcajada que otra, y con momentos así en los que también se te coge un pellizco en el estómago, pero sobre todo eso, que cuando termina, pues sales del cine. Yo recuerdo el día del estreno en Madrid, salir de ver la película, había casi 1.300 personas en el cine, y todo el mundo estaba con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Y la verdad que fue muy muy bonito ver que la película generaba lo que se esperaba, que era eso, ¿no? Uh-huh. Distraer durante una hora y media, hacérselo pasar muy bien al público y sobre todo generarles esa felicidad a la hora de salir.
Bueno, sonrisa oreja. Ver a Pablo Puyol con esa viscomía que tiene, yo lo recomiendo. Y si es en vez de una peli en el teatro, yo tuve la oportunidad hace algún tiempo ya, algunos meses, de verlo en La Cochera con un secreto a voces. Y la verdad es que yo me partía de risa, bueno, con Miguel Ángel ya por supuesto, pero ya con él, yo lo conocía en Petit Comité a Pablo y sabía que era un tipo gracioso, simpático y tal, pero cuando lo vi encima del escenario digo, bueno, pues esto me lo han cambiado, este tipo no es ni por así somos lo que yo creía, esto es mucho más, ¿no? O sea, que merece la pena. ¿Sigues con esos proyectos encima de la mesa, incluso con algo en Madrid, no me parece?
Sí, seguimos con la gira de Un Secreto a Voces, que ahora lo que sí, vamos a hacer un pequeño parón por el verano, pero a partir de septiembre volvemos a estar en gira, que vamos a estar por toda España. La verdad que están saliendo muchísimos bolos, bueno, si viste la función, pues sabes cómo funciona, sabes. Correcto. Que es un tiro, uh-huh. que todo el mundo se parte de risa viéndola. Y luego estoy también con un musical de pequeño formato aquí en Madrid, en el Teatro Alfil, que se llama Like, uh-huh. y que también es muy divertido, que está funcionando muy bien. Y la verdad que esos dos proyectos me tienen loco porque me divierto mucho. Yo es donde más a gusto me siento. O sea, esta película por fin he podido disfrutar haciendo lo que más me gusta, que es hacer comedia, ¿no? Entonces, pues mira, tengo una comedia en cines y dos comedias en teatro. ¿Qué más le puedo pedir a la vida en este momento, ¿no?
Sin duda, la verdad es que te va bastante bien, así que puedes llorar con un ojo y virgencita, que me quede como estoy en todo caso. Bueno, pues oportunidad de ver a Pablo Puyol en la gran pantalla junto a Miguel Ángel Muñoz y un gran elenco, pero sobre todo verlos a ellos dos que de nuevo otra vez se arrejuntan en esto que se hace llamar En Otro Lugar y que a todo el mundo le quedará también ese otro nombre, como Dos Vacas y una Burra. Y si tenéis la oportunidad de ver a Pablo en el escenario, no os lo perdáis porque os vais a reír mucho, vais a descubrir a un gran tipo fuera y dentro de los escenarios, que es como yo también lo conozco. Pablito, que gracias por estar con nosotros, suerte y que vaya todo bien.
Nada, muchas gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Igualmente, hasta luego.
Y todo el mundo al cine.
Adiós.
Hasta luego.
Andar el camino mejor acompañado en los buenos momentos.
Este otro que tampoco se queda atrás, el canca, sin duda alguna. Bueno, que nos vamos con él hasta las 2 de la tarde, que a esa hora ya sabes, llegas a las noticias de España y el mundo, pero luego ya sabes, el tiempo local de información lo tenemos a las 2:20 con Carmen Cervan, Andrés García, y a las 3 el deporte con Emilio Guerrero, Javier Bautista y Enrique Ortiz, que ha estado por aquí y que mañana volverá a estar a esta misma hora. ¡Hala, adiós!
Y que la iba a atender en el parto. Bueno, pues